Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en la comunidad de Anenecuilco, en el estado de Morelos. Los padres de Zapata le enseñaron a él y a sus hermanos a trabajar en el campo y a criar animales. Gracias a la venta de animales, Zapata y su familia no tuvieron que trabajar para los dueños de las haciendas. La comunidad de Anenecuilco era explotada igual que todas las demás comunidades de Morelos. Cada vez había menos milpas porque los finqueros ricos habían comenzado a sembrar caña de azúcar en todo el estado. Los finqueros iban ocupando más tierras y convertían a los campesinos en peones de sus haciendas. Las plantaciones de azúcar iban tragando tierras, aguas y bosques y no dejaban lugar ni para enterrar a los muertos. Cuando Zapata creció, los campesinos de Anenecuilco lo nombraron jefe para que los ayudara a recuperar las tierras que les quitaron los ricos. Zapata se convirtió en el líder de los campesinos de Anenecuilco y comenzó la lucha. Su tropa de indios, mal armada, comenzó a andar y a crecer en el camino.
En 1913 estaba en el poder un militar llamado Victoriano Huerta, que tenía experiencia en asesinar indios. Huerta se propuso acabar con Zapata y con los indios rebeldes de Morelos, incendiando pueblos y cazando campesinos. Los soldados de Huerta mataron y encarcelaron a todos los campesinos zapatistas que encontraron. El ejército de Zapata estaba ya con hambre y enfermo, pero ni los incendios ni los asesinatos pudieron acabar con Zapata y su gente. Zapata y su tropa seguían luchando, prendían cuarteles, ocupaban pueblos y peleaban en los montes.
En 1914, el ejército de Zapata seguía luchando y comenzó a avanzar hacia la Ciudad de México. Junto al jefe Zapata estuvieron muchas personas que lo apoyaban en la lucha. Entre los oficiales y asesores de Zapata hubo una sola mujer. Esa mujer fue la coronela Rosa Bobadilla, que ganó su grado en batalla. Rosa Bobadilla era mando de una tropa de hombres de caballería y les prohibía beber una gota de trago.
A finales de 1914, Huerta huyó de México en el mismo barco en el que se fue el dictador Porfirio Díaz. Los pobres habían ganado la guerra contra los ricos. La fuerza campesina comenzó a acercarse a la capital del país desde el norte y el sur. Los periódicos de la Ciudad de México anunciaron que pronto llegarían Emiliano Zapata y Pancho Villa. Los ricos de la Ciudad de México temblaron de miedo cuando escucharon que se acercaban los rebeldes. Los ricos sabían que estaban en peligro sus grandes casas y sus lujos. La ciudad iba a ser tomada por los pobres, los que habían estado condenados a trabajar duro y comer muy poco.
A principios de 1915, los hombres de Zapata indios de calzón blanco y cananas cruzadas al pecho, caminaban por las calles de la Ciudad de México. En ninguna casa los invitaba a pasar porque les tenían miedo. También había llegado ya los hombres de Villa. Los hombres de Zapata y Villa entraron al Palacio Nacional y caminaron de salón en salón. Pancho Villa se sentó en el dorado sillón que fue trono de Porfirio Díaz. A su lado Zapata, con su traje muy bordado, contestaba con voz baja las preguntas de los periodistas. Los generales campesinos habían triunfado y junto con sus hombres conocieron un poco cómo era el centro del poder. En la noche Zapata se fue a dormir a un lugar cercano al tren que iba a Morelos, su tierra. Villa se fue a su tierra tren militar. Después de unos días, Zapata y Villa se despidieron de la Ciudad de México. Ni Zapata ni Villa quisieron el poder y regresaron por fin a sus pueblos con su gente.
Cuando Zapata regresó a Morelos, instaló su cuartel general en un antiguo molino del pueblo de Tlaltizapán. En su tierra, lejos de los ricos, lejos de la gran ciudad capital, Zapata comenzó a quitar las tierras que robaron los hacendados y a repartirla entre los campesinos. Volvieron a nacer los pueblos libres. También volvieron las tradiciones indias y la democracia local. En las tierras recuperadas ya no decidían los ricos sino la comunidad, discutiendo en asamblea. Los zapatistas prohibieron vender tierra o comprarla. El ejército de Zapata vigilaba las tierras recuperadas, aceitaba las armas y recargaba viejos cartuchos de sus 30-30. En ese tiempo comenzaron a llegar a Morelos jóvenes técnicos para ayudar a repartir la tierra. Los campesinos recibían con lluvias de flores a los ingenieros que llegaban desde Cuernavaca. Pero en esos días, unos hombres del norte llevaron una mala noticia a Zapata. El ejército de Pancho Villa estaba siendo derrotado.
En 1916 todavía andaban cabalgando algunos jinetes de Villa por los cerros, pero ya no eran ejército. Los villistas habían sido derrotados en 4 largas batallas, desde trincheras defendidas por alambres de púas. Las ametralladoras habían terminado con los hombres de Villa. En ese tiempo era presidente Venustiano Carranza quien comenzó otra vez la guerra contra Zapata. Carranza pensaba que estaba muy mal repartir las tierras entre los campesinos y anunció que las tierras serían devueltas a los ricos. Carranza también prometió que iba a fusilar a todos los zapatistas. Fusilando y quemando con rifles y antorchas, el gobierno se lanzó sobre los campos de Morelos. Las fuerzas carrancistas comenzaron a matar a los zapatistas. Los prisioneros eran vendidos en Yucatán para que trabajaran como esclavos en las plantaciones de Enequén, como en los tiempos de Porfirio Díaz. Las cosechas y los rebaños eran robados y vendidos en los mercados de la capital. En las montañas, el digno Zapata siguió resistiendo.
En 1918, Las tropas del gobierno habían exterminado a la mitad de la población de Morelos. En esos años de guerra campesina, los militares se llevaron todo. Solo piedras y tallos carbonizados quedaron en los campos. Los zapatistas eran asesinados o perseguidos por la ley. Pero la guerra siguió porque había maíz brotando en rincones de las montañas y porque seguían brillando los ojos del jefe Zapata. Carranza comenzó a decir que iba a cambiar las cosas en el país y que había sido buena la revolución, pero era mentira lo que decía. Mientras arrancaba la tierra a los campesinos de Morelos y les destruía sus comunidades, Carranza hablaba de repartir la tierra. Mientras reprimía a los pobres, invitaba a la gente a que participara en las elecciones. Zapata decía que su gente luchaba por la tierra y no por ilusiones, que no daba de comer. Zapata decía que con elecciones o sin elecciones, el pueblo andaba comiendo amarguras.
El 10 de abril de 1919, un enviado del gobierno de apellido Guajardo mató a Emiliano Zapata. Guajardo le hizo creer a Zapata que eran amigos y lo llevó a una trampa para matarlo. 1,000 soldados lo estaban esperando. 1,000 fusiles tiraron a Zapata del caballo. Luego llevaron el cuerpo de Zapata a Cuautla y lo mostraron a la gente. Desde todas las comunidades llegaron los campesinos. Varios días llegaron a verlo en silencio. Al llegar ante el cuerpo, los campesinos se detenían, se quitaban el sombrero y lo miraban con cuidado. Nadie creía que el muerto era Emiliano Zapata. Muchos pensaban que los traidores se habían equivocado y que el muerto era otro. Después hubo muchas historias de personas que decían que había visto a Zapata vivo. Decían que lo habían visto por los cerros, en el río, con su caballo, o decía que dormía en una cueva. Los campesinos de Morelos no creen ni creerán nunca que Emiliano Zapata murió.